El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cunio Libarona, sobre este proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Esto no es nuevo, ya lo hemos visto en otros momentos de la historia política reciente. Generalmente es algo que aparece en años de elecciones. Este no es el caso porque recién está comenzando este gobierno, pero bueno, hay voces a favor, voces en contra. Vamos a buscar algunas opiniones al respecto y le saludamos ahora a la doctora María Dolores Aguirre Guarrochena, que es jueza del juzgado número 4 de Rosario. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Martín Paltrón y la saluda de este lado.
Hola Martín, buen día, ¿cómo te va?
Bien, muchas gracias por el contacto. Hay muchos argumentos que podemos poner sobre la mesa para empezar a pensar por qué no es apropiado insistir con el tema de la baja de imputabilidad, pero queremos escucharla fundamentalmente en lo que usted nos pueda aportar sobre todo el debate que se ha cosechado a lo largo de estos años.
Correcto, me parece que planteas muy bien el tema acerca de escapar de respuestas binarias de si estoy a favor o estoy en contra, sino de si esta medida sirve o no sirve para abonar o para afianzar este objetivo de seguridad ciudadana, ¿no es cierto? Porque pasa por ahí para enriquecer el debate. Y a mí me parece que efectivamente es una medida inconducente para ese objetivo, porque en realidad los casos con apariencia delictiva o delitos, digamos, cometidos o atribuidos a personas menores de 16 años en las estadísticas generales son insignificantes, son prácticamente insignificantes. Y te puedo citar la estadística llevada por la Base General de Datos, que es una oficina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, son estadísticas oficiales, sobre casos tramitados ante la Justicia Nacional de Menores con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, se trata de competencia aún no delegada a la Ciudad Autónoma, sino todavía en la Justicia Nacional, y durante el año 2022, y te lo leo textualmente, durante todo el curso del año 2022, el total de adolescentes menores de 16 años que tuvieron alguna causa en ese periodo son 673. El total de causas fueron 1.047. De ese 1.047, el 85% fue por delitos contra la propiedad y del 15% restante, 13 causas fueron por delitos contra las personas, de los cuales 11 fueron por lesiones y 2 por homicidios en grado de tentativa. Estamos hablando de una base poblacional como la de Cava, ¿no? La verdad que no consulté el número del último censo poblacional, pero me arriesgaría a decir que son alrededor de 10 millones de personas, ¿no? Entonces, si de 10 millones de personas estamos hablando de 1.047 causas cometidas por chicos menores de 16 años, vemos fácilmente que las estadísticas son prácticamente insignificantes. Entonces, como vos bien decías al principio, esta medida de reducir la edad de responsabilidad penal, ¿es conducente o no a abonar o afianzar la seguridad ciudadana? Y te diría que no, tiene una incidencia prácticamente nula.
Doctora, ¿y por qué piensa que son los adolescentes, los pibes, las pibas, el principal chivo expiatorio que aparece en estos proyectos de reforma de la justicia?
Y mira, me parece que justamente las palabras que estás eligiendo son las que van de la mano, ¿no? Chicos, adolescentes, por un lado dijiste, y por el otro lado chivo expiatorio, ¿no? Efectivamente, este tipo de propuestas, que no es el único gobierno, tal como lo dijiste al principio, no es el único gobierno que lo propuso, lo venimos escuchando desde hace varios años, inclusive en las últimas elecciones los tres principales candidatos los tres espacios políticos, los tres propusieron reducir la edad de la responsabilidad penal, y porque es un tema rentable políticamente. Es más, este tema se inserta dentro de un contexto mediático. y perdóname por la parte que te toca, no te incluyo, pero bueno, hablo muy en general.
Somos
¿no?
responsables pero, también, por supuesto.
Claro, todos tenemos nuestra responsabilidad en este tema. Son abordajes maniqueos de buenos y malos, normales y anormales, culpables e inocentes, que además están despojados de un análisis más profundo, como por ejemplo el que estamos queriendo hacer ahora. Están totalmente despojados, apuestan a cuestiones puramente emocionales y están fuertemente impregnados de una criminología, no quiero ser muy leguleya, pero están fuertemente impregnados de teorías criminológicas del siglo XIX. Claro. Entonces, que prenden muy fácilmente justamente por este costado emocional que estamos diciendo, ¿no? Porque te ponen en la televisión y te repiten durante todo el día ciertas imágenes donde obviamente la gente tiene o responde desde un punto de vista emocional. Entonces, este tipo de estrategias editoriales que no solamente afecta a las personas, a estos colectivos, al colectivo de adolescentes que además son pobres, que además tienen ciertas características de se encuentran racializadas, son personas vulnerables socioeconómicamente. No solamente este colectivo es uno de los afectados, sino otros también, como por ejemplo los extranjeros, o también otros como las personas que sufren adicciones. Es decir, son colectivos que de alguna manera están estigmatizados, que cuentan con una mala prensa, que despiertan rechazo social, y que por eso es tan sencillo montar estrategias políticas de segregación, de neutralización, y justamente por eso es que son rentables económicamente decir, bueno, a estas personas las vamos a castigar, a estas personas las vamos a encerrar, estas personas van a dejar de asear el espacio público. Simplemente son es una herramienta más que utilizan ciertos sectores políticos que lamentablemente cada vez son más para tener réditos electorales. Que en realidad estos grupos políticos no resuelven, lo peor de todo es que no resuelven el problema de fondo que es la seguridad ciudadana. Claro. Justamente porque son propuestas tan banales, son propuestas tan simplonas que simplemente les sirve para ganar elecciones, pero el problema en sí de la seguridad ciudadana no lo resuelven y seguimos siempre con la misma historia.
Doctora,
cuando terminen de encerrar a todos ya no sé con qué argumentos se van a quedar.
Claro. Claro, esto es interesante pensarlo también en el marco de algunos estándares en materia de derechos humanos a nivel internacional que justamente van en el sentido contrario a este tipo de propuestas, ¿no? Y que Argentina en este sentido, con los distintos gobiernos que se han sucedido en los últimos años, ha mantenido, al margen de estas propuestas que aparecen y desaparecen, una cierta línea, ¿no? Una cierta conducta que se condice justamente con esa legislación en materia internacional, que seguramente usted la puede detallar y narrar mucho más acabadamente que yo.
Correcto, Martín, correcto, porque, el ministro Cunio Libarona habla de habla de manera contradictoria. Por un lado habla del castigo, pero por el otro lado habla de la reinserción, ¿no es cierto? Entonces, digo, correcto, ministro, me parece perfecto, yo coincido con ese objetivo de la reinserción de chicos no punibles o de chicos menores de 16 años que cometen delitos graves. Bueno, él habla de todo tipo de delitos, no solamente de graves. De chicos que cometen delitos, hay que reinsertarlos. Y justamente es lo que dicen los tratados internacionales. La Convención de los Derechos del Niño no dice que no hay que hacer nada. Sí dice que hay que trabajar en estos casos. Justamente a estos chicos sí hay que abordarlos desde el Estado. No con el castigo, sino con estrategias de políticas públicas que tengan que ver con la protección de derechos. Y ahí es justamente donde el Estado fracasa. Ahí es justamente con estos organismos de protección que dependen de los poderes ejecutivos, municipales y provinciales, es ahí justamente donde el Estado hace agua. Porque estos chicos obviamente son chicos que chicos menores de 16 años o de 18, porque en el caso es lo mismo, que cometen delitos, son chicos que padecen una altísima vulnerabilidad socioeconómica, entonces obviamente que hay que reforzar áreas como educación, acceso a condiciones dignas de existencia, protección contra la violencia, protección contra la explotación laboral o sexual. Eso es lo que tienen que hacer estos organismos de protección, que repito, son del Ejecutivo, y justamente ahí es donde estas, los responsables políticos de estas áreas no dan las respuestas adecuadas. Mire, Martín, yo desde el año, desde noviembre del 2021, he ido llevando un registro, un pequeño registro, una estadística en mi oficina, de casos cometidos, de casos graves, casos seleccionados, casos graves cometidos por chicos menores de 16 años. Yo dije, bueno, ¿cuáles voy a considerar casos graves? Dije, bueno, van a ser casos de homicidios, casos de hechos con armas, casos de violencia de género, por ejemplo, noviazgos violentos, abusos sexuales como una especie específica de violencia de género, y casos de reiterancia. Son 5 casos seleccionados. Entonces, si algún chico no punible, menor de 16 años, comete algún tipo de estos hechos, yo tomo nota, lo anoto. Así, desde noviembre del 2021 hasta ahora, hasta fin de año, es decir, durante el curso de 2 años, contabilicé 63 casos. 63 casos. Entonces, esos casos son los que se anotician a estos organismos de protección de los que venimos hablando, a las municipalidades, que son el primer nivel de intervención, ya sea Municipalidad de Rosario o Municipalidad de todas las localidades que forman parte de mi competencia territorial, ¿sí? Desde Granadero Baigorria hasta Villa Gobernador Gálvez, hasta Cañada de Gómez, un área territorial muy grande. Entonces, de estos 63 casos, di aviso a estos organismos de protección. ¿Usted sabe cuál es el nivel de respuesta estatal que obtuve? Un 3%.
Claro. Casi nada, prácticamente.
Diría que, claro, que casi inexistente.
Inexistente, entonces, sí.
Volviendo a su pregunta acerca de cuáles son las normativas internacionales que tienen que regir la intervención de estos casos. Efectivamente, las normas internacionales establecen que hay que afianzar los derechos de estos chicos, porque son chicos que siempre, en el 100% de los casos, y los chicos que cometen estos delitos son chicos con una altísima vulnerabilidad social. Hay que afianzar cuestiones que tienen que ver con derechos sociales. Y lamentablemente ahí está el problema, y por eso es que después estos mismos políticos son los que después reclaman mayor seguridad.
Doctora, ha sido muy clara en sus conceptos. Le agradecemos este contacto con Radio Nacional.
Al contrario, muchísimas gracias por el contacto y estoy a disposición para cualquier consulta.
Muchísimas gracias. Charlamos con la doctora María Dolores Aguirre Guarrochena, que es jueza del juzgado número 4 de la ciudad de Rosario.